Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
Y bueno, pues ya lo hemos platicado en los últimos días. Hay que estar muy conscientes de que la pandemia por COVID-19 no ha terminado, a pesar de que la vacunación va caminando en el país lentamente, pero va caminando. Hay que mantener las precauciones, hay que entender que hay nuevas variantes de este virus y que las nuevas variantes pueden ponernos nuevos desafíos. Desafíos que probablemente requieran ajustes en términos de política pública y también, por supuesto, en términos de nuestra actitud y nuestros comportamientos frente a lo que pensábamos que quizá, y bueno, pues ahí está el semáforo verde y después el amarillo, pero a lo que quizá pensábamos que ya era un tema de ir de salida. Hay que entender que no es así. Y para comprender un poquito más sobre el virus, sobre las variantes, sobre qué pasa con la gente que ya está vacunada y se vuelve a contagiar por COVID-19, está con nosotros la doctora Rosalinda Sepúlveda, médico psiquiatra con doctorado en medicina e investigadora en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Me da mucho gusto saludarte, doctora.
Francisca, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, doctora. Igualmente. A ver, pues, ¿por dónde le entramos a este tema de bajar la guardia frente a nuevos desafíos, ¿no? Como que no terminamos de entender que este virus es muy poderoso y va cambiando y no se ha terminado esto.
Así es. Y mira, nosotros pensamos que llegó para quedarse, así como lo ha sido la influenza. Yo quiero platicarles un poquito sobre un estudio que realizamos sobre el COVID largo. Y que sepan que esto existe, que a pesar de que muchas personas se recuperan de tener la enfermedad de COVID y que no fallecen, la enfermedad no es como lo que conocemos hasta ahorita de cualquier otra gripa o lo grave que conocemos de influenza. Esta es una enfermedad nueva para todos y que produce secuelas a largo plazo que todavía estamos conociendo y estamos descubriendo. Por ejemplo, en el estudio que hicimos encontramos que hasta un 80% de las personas que sufrieron COVID tienen efectos 3 meses después de presentar la enfermedad. Y ahorita estamos viendo que hasta 6-8 meses después siguen teniendo molestias. La molestia principal que presentan las personas hasta en un 60%, estamos hablando de fatiga. La gente se siente cansada todo el tiempo, con dificultades para poder hacer sus actividades diarias y actividades normales. De ahí le sigue la siguiente molestia por frecuencia que encontramos hasta en un 40% de las personas, el dolor de cabeza, la cefalea.
De ahí
le sigue algo bien interesante que es lo que nos llamó mucho la atención a nosotros, unas cuestiones neuropsiquiátricas que estamos hablando, le llaman trastorno o déficit de la atención, pero aquí engloba varios síntomas. Por ejemplo, la pérdida de la memoria, dificultades para aprenderse nuevas cosas, estar desorientado, desatento y andar confundido. Sí, esta alteración en la atención hasta un 30% de las personas lo presentaron. Lo que empezamos a ver muy frecuentemente, que mucha gente se quejaba de pérdida de cabello, dificultades para respirar y las bien comunes ahorita que sirven también de diagnóstico, la pérdida del olfato y la pérdida de los sabores y la degustación. Esto nos hace pensar que el virus pueda tener un componente neurológico también, no solo pulmonar. Y bueno, y si de ahí comentaba, estos son por frecuencia los síntomas que tenemos, sin olvidar las alteraciones pulmonares de tos, dolor de pecho, dificultades en la respiración y en el intercambio de gases, apnea del sueño, fibrosis pulmonar, que es de las cosas más graves que se siguen presentando. Cabe destacar que no solo los adultos tienen estos síntomas de COVID largo, los empezaron a describir en niños y adolescentes. Entonces, el hecho de que los niños no se mueran o no está tan aparatosa la enfermedad en los niños, no quiere decir que los niños sean inmunes y no se infecten, y no quiere decir que a los niños no les pase nada, sino más bien los niños y las personas que sobreviven a esta enfermedad están teniendo estos síntomas que ahorita ya se le llama síntomas posagudos o secuelas posagudas de COVID, que ya pasa la fase aguda de la enfermedad, ya pasa el peligro, digamos, de la hospitalización o los cuidados intensivos, las personas sobreviven, pero se quedan todas estas secuelas sistémicas. Entonces, todavía seguimos aprendiendo de este virus. Esto llegó para quedarse y yo sigo haciendo las recomendaciones de usar cubrebocas, vacunarse en la primera oportunidad.
Ahora, la vacuna, sabemos, doctora, evidentemente, y hay una creciente preocupación porque hay reportes en el país y en el mundo, hay que decirlo. Yo me aboqué a investigar qué está pasando también en otros lugares, de personas que se mueren ya, o sea, estando vacunadas con su dosis completa, muchas de ellas pueden pues morir, algunas por COVID, algunas por alguna cuestión relacionada, algunas porque tenían una comorbilidad, es decir, la vacuna no es una garantía absoluta de no fallecer por COVID-19, pero el 99% tenemos datos estadounidenses, no de México, en México hay pocos datos en muchos sentidos. El 99% de las personas que se mueren en Estados Unidos por COVID no estaban vacunadas. Y eso es correcto. Evidentemente, ¿no? Eso es una, pues, digamos, es una garantía de que la vacuna sirve y de que hay que hacerlo, como claro. Dices, en la primera oportunidad, ¿no?
Claro. La vacuna lo que hace en este momento es disminuir la posibilidad de morirse, no de contagio, ¿sí? Sí. Es el hacer que si te llegas a tener contacto con este bicho, tu cuerpo reaccione de tal manera que te proteja y no se haga la enfermedad sistémica y aguda y tan importante que vemos, así con la enfermedad, el contagiarse si tal cual sin vacuna. Sí, disminuye las posibilidades de muerte dramáticamente. Pero aún así hay un porcentaje de un 2 a un 4% que se reportan que han tenido contagio a pesar de la vacuna. De mortalidad no estoy segura, ¿para qué te miento? Del porcentaje de mortalidad en personas con la vacuna y que se hayan infectado después.
En México no hay ese dato, o al menos no está, digamos, no están vinculadas las variables que nos pueden dar esa información. En otros países sí, y por eso yo decía, porque aquí se está generando, y me parece que es bien peligroso generar esta percepción, doctora, de que aún con vacunas te puedes morir, porque entonces la gente va a decir, bueno, pues entonces ¿para qué me vacuno? O entonces ¿para qué me pongo la segunda dosis? ¿No? En fin, creo que hay que pues mandar el mensaje de que las vacunas funcionan en un 99%.
Es muy bajo ese porcentaje y aún así no podemos asegurar que sea por la vacuna propiamente, ¿sí? Sino más bien hay muchas cosas que entran aquí en juego, hay muchas variables y hay muchos factores de riesgo de las personas. De que la vacuna es segura, sí, la vacuna protege contra la mortalidad y disminuye la posibilidad de contagio, sí, hace que haya menos personas contagiadas y por lo tanto que disminuye el contagio comunitario, sí, pero aún así esto todavía no se acaba, nosotros estamos ya muy fastidiados y muy cansados y yo me uno a eso, de que ha sido un año muy difícil, pero... Decir, bueno, ya me vacuné, ahora sí, andar sin cubrebocas, puedo ir a conciertos, puedo ir a todos estos lugares. Pues yo la verdad no doy ese consejo ni lo hago, ¿sí?
Sí.
La recomendación sigue siendo usar cubrebocas, sí. Evitar lugares cerrados, evitar lugares conglomerados.
Fue apresurado por parte del gobierno de los Estados Unidos, por el CDC, por el centro que, digamos, el equivalente a la COFEPRIS de México, decirle a la gente vacunada, ya puedes andar sin cubrebocas, porque, digamos, el resto del mundo miró hacia Estados Unidos y en particular México miró hacia Estados Unidos. Y yo sí he encontrado, la verdad, un mayor número de personas en días y en semanas recientes que en el país, en México, andan sin cubrebocas. Yo no sé si están vacunados o no, pero es una falsa sensación de seguridad si es que estás vacunado, ¿no?
Es correcto. No, pero en todos lados. O sea, en Estados Unidos también la gente dejó de usar cubrebocas. Ay, bueno, yo sí me sigo sintiendo rara sin traer cubrebocas, y no. Y mientras los niños no estén vacunados, a mí me parece que siguen siendo una población de riesgo y que no hay necesidad de exponerlos. No hay necesidad de exponer a los niños a enfermedades y a complicaciones graves que tiene el COVID. Porque
leía esta
también
mañana,
los niños se pueden enfermar.
Sí, leía esta mañana, doctora, sobre la posibilidad de que para este mismo diciembre estuviera lista la vacuna para niños de desde los 6 meses hasta los 11 años. Básicamente sería Pfizer, ¿no? Quien estaría sacando esta
Pfizer
vacuna
es
inicial.
Pfizer lleva la delantera en los estudios, entonces es la primera que va a salir. Pues estoy segura de eso. En Estados Unidos ya se está aplicando a mayores de 12 años la vacuna, a toda la población mayores de 12 años. Los resultados preliminares para la vacuna en niños de 2 a 12 años salen a finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, Pfizer anunció que va a hacer la aplicación para la aprobación en esta población. Entonces, pues ya. Sí, sería genial que para diciembre ya pudieran estar los niños vacunados.
Protegidos, ¿no? Ahora, finalmente te quería preguntar el tema de las variantes. Y hemos escuchado en días recientes el asunto de la variante Delta, que es mucho más contagiosa y que incluso se está comprobando que es más peligrosa que el COVID, digamos, las variantes de COVID que ya circulaban en el país. En México ya existe la variante Delta. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Es un virus. Los virus evolucionan, cambian, se adaptan mucho más rápido que los humanos. Entonces, es de esperar que hubiera una variante y es de esperarse que hubiera mutaciones y cambios. Precisamente por estas variantes y precisamente porque la vacuna no se hizo para estas variantes, que no existían hace un año, es porque debemos seguir teniendo la guardia alta. Así como se fue tan rápido el virus de un lugar a otro, tan rápido, fue en cuestión de meses que todo el mundo se llegó a todos los países del mundo, pues, ¿qué nos hace pensar que no va a pasar lo mismo con las demás? Entonces, yo creo que está en manos de todos nosotros el cuidarnos, el saber los factores de riesgo, el saber que el uso de cubrebocas ha sido una medida de salud pública, a mí me parece extraordinaria, fácil de implementar, barata, y con una repercusión en la salud importante. De hecho, disminuyeron terriblemente los contagios y las enfermedades en otro tipo de enfermedades respiratorias o en invierno. ¿Sí? El cubrebocas es algo fundamental, la higiene de manos, el uso sistemático, insisto, sistemático y adecuado del cubrebocas, el tratar de evitar en la medida de lo posible aglomeraciones. Y otra cosa interesante con este virus y todas sus variantes, es que el virus no te da los síntomas inmediatamente. Se tarda 2 semanas, 10 días, en empezar a sentir la sintomatología, y que es principalmente cansancio, dolor de cabeza, fiebre, y todos le atribuimos de que, bueno, es que estoy cansado por exceso de trabajo, porque no dormí bien. Y ese tiempo siguen teniendo relación con otras personas, siguen saliendo, y se sigue contagiando. Entonces, este es un virus que está en la población, está en los lugares, la gente lo puede seguir contagiando, y no necesariamente con mala intención, no sabes que estás enfermo y lo estás contagiando. Entonces, el uso de cubrebocas, el vacunarse en la primera oportunidad con la vacuna que sea, evitar lugares conglomerados, es tener, si se puede, en la medida de lo posible, lugares con ventilación, y la ventilación cruzada es muy útil. Hay estudios donde demuestran lugares cerrados cómo se hace la transmisión en un restaurante con aire acondicionado. Entonces, esas ya son medidas que, y ya es responsabilidad de cada uno tenerlas y de tomarlas en cuenta. Y de saber que no te mueres, pero te da todo este COVID largo.
Bueno, y además, hay que decirlo, mientras no nos cuidemos, aunque esté uno vacunado, lo que sea, finalmente, pues, seguimos siendo parte de una cadena de transmisión, y esa cadena de transmisión va a terminar o fortaleciendo al virus, porque, como dices, así son los virus, o llegando a personas vulnerables que van a terminar pasándola mucho más mal, ¿no?
Sí, Ana Francisca, bueno, pues ahí está. Algo que quisiera destacar es que...
Sí.
Este virus llegó para quedarse, existe, es real, aquí está, no son inventos de los gobiernos. Nos corresponde a nosotros cuidarnos propiamente, ya no es aquí culpa del gobierno, sí, o sea, esto es una cuestión individual. Y yo lo que veíamos en un grupo de compañeros médicos y científicos Es que lo único que ha cambiado es que pues ya nos dieron permiso de salir. Pero pues en cuestión de la enfermedad, en cuestión de números, sigue estando aquí. Así es que mucho cuidado.
Bueno, pues muy interesante conversación. Doctora Rosalinda Sepúlveda, te agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de la tercera emisión. Muchas gracias.
Al contrario, muy buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Linda tarde. Médica psiquiatra, investigadora en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
MBS Noticias.